Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura conversando en este viernes 19 de diciembre, que a poquito ahí ya para las grandes fiestas que se vienen la próxima semana, y vamos a analizar el término de esta primera semana post elecciones, segunda vuelta, post que se zanjó ya la decisión y José Antonio Kast ha sido electo presidente de la República. Vamos a estar analizando su primera semana aquí en compañía de dos grandes amigos. ¿Abogado? ¿Abogado o todavía candidato a abogado?
Juro la próxima semana.
Pero la próxima semana se vienen grandes fiestas, no solo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino también el juramento de Agustín Quiera como abogado de la República. Sí, Agustín Quiera, del Partido Republicano, muy bienvenido a Enfoque Público.
Muchas gracias por la invitación, Julio, qué gusto estar acá.
Y también alguien ya de la casa, Esteban Montaner, abogado juramentado, investigador asociado del Instituto República. Don Esteban Montaner, muy bienvenido.
Muy contento de estar acá, Julio, nuevamente.
Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Bueno, hay distintas cosas que han marcado la semana. Da la impresión que ha pasado ya mucho tiempo desde la elección de José Antonio Kast como presidente de la República. Se ha hablado de su viaje a Argentina, de la relación con el presidente Milei, la reunión con el presidente Boric, la decisión de vivir en La Moneda, las reuniones con los altos mandos de la Fuerza Armada y Carabineros. O sea, ha sido una semana intensa. En medio de todo esto han salido nombres, diretes y un montón de cosas respecto al futuro gabinete, pero el presidente ya zanjó la discusión, dijo después del 15 de enero para que se calmen las aguas. En medio de este panorama hay una discusión de una ley de reajuste del sector público donde parece que están quedando amarrados algunos funcionarios, cerca de 380.000 funcionarios. Sería más difícil poder despedirlo de la próxima administración, lo que no por nada Arturo Esquella calificó puede dinamitar la relación entre el gobierno saliente y entrante. ¿Cómo lo ves tú ahí, Agustín Quiera?
Mira, Julio, yo creo que en esto es importante tener algunos datos, porque algunos piensan que en realidad los funcionarios públicos no están suficientemente bien pagados, o al contrario, en el sector privado han crecido mucho los salarios, y la verdad es que la realidad es completamente opuesta. Según datos de la DIPRES y el INE, tenemos que la remuneración bruta promedio, solo en el gobierno central del Estado,
de la mejor DIPRES de la historia,
de la mejor DIPRES de la historia, hay que confiar en estos datos, alcanzó los 2.300.000 pesos mensuales. La remuneración bruta promedio en las grandes empresas, que pagan siempre mejor que las pymes, es casi de 1.500.000, y en las pymes es de 1.026.000 pesos. Es decir, un funcionario de la Administración Central del Estado gana 1,5 veces lo que percibe una gran empresa y más de 2 veces lo que gana un trabajador de una pyme. Por lo tanto, muchos se preguntan, ya, pero ¿y qué hará el Partido Republicano? ¿Qué debería hacer la oposición ante este proyecto de reajuste? Yo creo que si el gobierno y el presidente Boric insiste en amarrar a los funcionarios, porque recordemos que aquí se favorece que sea cada vez más difícil echar a funcionarios u operadores políticos, obviamente hay que votar en contra, porque el compromiso que hizo el gobierno electo de José Antonio Kast es reducir el déficit fiscal, es reducir la cantidad de operadores políticos, hacer más eficiente el gasto público, y las normas que incluye el gobierno en este protocolo de acuerdos van en la dirección contraria. Favorecen a los malos funcionarios, profundizan, creo, la crisis de empleo público, y a la vez perjudican la calidad de los servicios que el Estado otorga a todos los chilenos, que eso es lo más importante, porque nunca hay que olvidar que el Estado está al servicio de la persona y no a sí mismo ni los intereses de algunas asociaciones de funcionarios. Y por lo tanto, en realidad, si las normas no se corrigen, y yo no veo señales del gobierno que las vaya a corregir, lo prudente y lo que corresponde es que toda la oposición en su conjunto vote en contra de este proyecto de reajuste del sector público.
Es lo que corresponde, porque además, como, no sé, a mí me llama mucho la atención que el gobierno quiera dar una pelea como, bueno, en verdad no me sorprende, si a veces me llama la atención,
altura, pero no,
verdad,
ya no.
La verdad, altura no, porque aquí tenemos un gobierno que está saliendo, que copó todos los espacios de la administración del Estado, que hizo crecer el empleo público y naturalmente quiere garantizar que muchos de sus partidarios sigan con trabajo después del 11 de marzo del 2026. Según David Bravo, director del Centro UCE de Encuestas y Estudios Longitudinales, se podría rigidizar el estatuto de contrata de casi 380.000 personas que están en el sector público. Porque, querido amigo, usted que nos están escuchando, en el sector público hay personas que trabajan en planta, que son titulares de su cargo, a contrata, que se renueva anualmente, permanente y a honorarios. Los honorarios pueden naturalmente terminar su contrato cuando bien lo diga el contrato o bien cuando así se dispone por la autoridad. Lo contrata, hay que hacer una evaluación y una justificación. Y antes existía un principio de la legítima confianza, de creer que después de dos veces que ha sido renovado, tú puedes presumir que vas a seguir trabajando ahí. Felizmente la Contralora, en otro gesto heroico de la Contraloría General de la República, dijo que no, que lo natural debiera ser que si a ti dos gobiernos distintos te renuevan, tú puedes presumir una confianza de que ya era un funcionario público más permanente. Pero dos años, ¿qué tiene que ver? Si dos años es la mitad de una administración. Si a ti te contrató el presidente Boric y el presidente Kast te mantuvo cuatro años más, ahí tú recién dirías, mira, yo trabajo más para el Estado que para una administración entrante o saliente. Por desgracia, la izquierda una vez más pretende dejar ahí enquistados ciertos funcionarios públicos. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner?
Sí, bueno, evidentemente el gobierno tiene que impulsar esta ley, dado que ya no tiene al ex contralor Bermúdez, ¿no?, difusor de esta doctrina de la confianza legítima, que es un principio alemán, digamos, que se intentó instaurar acá, pero básicamente, claro, de forma mal hecha, ¿no? Porque evidentemente con dos años en una cuestión sensible como es la administración pública, eso no debiese ser así. Y otras cosas que también son un poco tramposas, porque el ministro Grau, cuando anunciaba este proyecto de reajuste, también flanqueado por el ministro del Trabajo, señalaba que había que hacer la distinción entre aquellos funcionarios que eran de carrera y aquellos funcionarios que eran de confianza. Pero, señoras y señores, les quiero decir que en general, muchos gobiernos lo que hacen en sus últimos meses es reubicar gente.
Claro.
Es funcionar.
Submarinearlos.
Esconderlos, tío. Sí, para que nos entendamos. O sea, gente que estaba en cargos de confianza, en cargos políticos. Algunos probablemente harán bien su trabajo, otros no tengo idea, pero cargos que están de confianza de la autoridad son reubicados en cargos a contrata, en cargos, plantas más difíciles porque son muy pocas, pero en cargos que tienen que ver ya con la planta técnica, y dicen, oiga, este funcionario es técnico, este funcionario es de carrera, no es un funcionario de confianza, por lo tanto deberíamos dejarlo ahí tranquilo, cuando sabemos que la realidad no es así. Y concuerdo con Agustín en que esto debiese ser una prioridad a ser rechazado, ¿no? Porque si la derecha, que al final, cierto, logró unirse tras la candidatura a José Antonio Kast en la segunda vuelta, tiene diferencias, pero si hay cosas en las que más o menos todos piensan parecido, tiene que ver con la idea de un Estado más eficiente, un Estado más limitado, de establecer que los recursos que recauda el Estado vayan directamente a los ciudadanos y no en pagar sueldos. Por ejemplo, hace poco, creo que fue Pivotes, que sacó un estudio sobre el INJUB, que el 80% de los recursos de INJUB van a pagar sueldos. No van a transferencias para mejorar la vida de los jóvenes, para dar beneficios, para que postulen a proyectos u otro tipo de cosas, sino que a pagar sueldos. Entonces, un proyecto de esta naturaleza va justamente en contra de eso, ya con un Estado muy endeudado. Y además, evidentemente, es lo que decía Arturo Esquilla, es muy cierto, ¿no? ¿Cómo tú vas a intentar mantener buenas relaciones si a priori ya de mala fe te están diciendo te vamos a dejar mucho menos espacio para tú instalar, ¿cierto?, a tus equipos de confianza, a tus equipos para poder sacar adelante tu proyecto?
Bueno, el gobierno del presidente Boric ha optado por la tesis de los amarres, como antes criticaba a la izquierda los amarres del gobierno militar. Ahora ellos están haciendo exactamente lo mismo, están dejando amarrados ciertas cosas. Por ejemplo, impidieron la glosa republicana, que era dejar un fondo de libre disposición de cerca de 600, 700 millones de dólares para que la futura administración pueda establecer sus prioridades. Eso lo hizo el presidente Piñera con el presidente Boric, lejos cerca de 650, 680 millones de dólares libres. En cambio, ¿qué es lo que dice el ministro Grau? No, si le dejamos 1 o 2% van a poder reajustar. Sinceramente, amigos, ¿qué gobierno va a poder reajustar? ¿Es sacarle plata a la salud para cambiar la educación? Políticamente hablando, eso es muy difícil. Por eso los presidentes, de manera leal, dejan un fondo de libre disposición. Por desgracia, el presidente Boric no honró esa tradición. Y en segundo lugar, otra manera de limitar a la próxima administración es impidiéndole despedir personas que estén mal evaluados, que sus contratos terminan de manera natural. Solo dos datos antes de la palabra aquí a Agustín Quera. El personal a planta y en el Estado, piense usted en el gobierno y en las municipalidades, son cerca de 245.000 personas. Esos son los que tú no puedes despedir cuando entras a un ministerio o a una municipalidad. Pero ahora le van a agregar a 380.000 que eran a contrata, que había que evaluarlos año a año, le van a dar un estatus de confianza mucho mayor, contraviniendo lo que dijo lo que ha dicho la Contralora Dorothy Pérez. Yo no tengo ningún problema de que hayan funcionarios públicos, que pueden ser de izquierda o de derecha, eso no es lo relevante, es que estén bien evaluados. El problema está aquí, es que le estás dando a personas, al próximo gobierno, la imposibilidad de poder armar los equipos para honrar honrar las prioridades con las que se comprometió con el pueblo de Chile y que esto ratificó en las urnas el domingo pasado. Agustín Quero, tú has hecho un llamado a la oposición, ¿cierto? Que en esto esté unido y vote en contra, porque hay una especie como de lealtad institucional. Claro, hay una ley, se cumple el espíritu, pero chuta, aquí la gracia es la sencillez y que las personas tengan la libertad de poder gobernar. Agustín Quero.
Sí, yo creo que acá se combinan dos cosas, Julio. Por un lado, efectivamente, tal como mencionaste, la intención del gobierno obviamente es dejar al próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast con la menor posibilidad de maniobra, con el menor margen posible, es decir, con la menor cantidad de recursos y ojalá con la menor libertad posible para poder implementar su programa de gobierno. Pero por otro lado, hay un tema de fondo, y es que sabemos que se ha discutido mucho el número de cifras de la cantidad de funcionarios públicos que entraron este año, pero de todos modos aumentó. Eso es un hecho. Se discutía si eran 100.000 funcionarios públicos, si eran menos, si eran municipalidades o el gobierno central. El punto es que, de todas maneras, la cantidad de funcionarios públicos a lo largo y ancho del país es cerca de 1 millón de empleo, tanto en el servicio descentralizado como centralizado. Por lo tanto, 1 de cada 18 chilenos trabaja en el aparato público, cuando en países desarrollados ese porcentaje es muchísimo menor. Por lo tanto, esto va a una pregunta de fondo, que es que nosotros queremos seguir teniendo este Estado que crece, este Estado con grasa, que la verdad es que es lento, que es burocrático, que le pone trabas a la iniciativa privada, o en realidad queremos un Estado, como mencionaron, limitado, que sea más eficiente y que se centre en las tareas fundamentales. Porque aquí empieza la discusión de los derechos sociales. No, es que tú acá quieres reducir el gasto social. Pero ojo, ¿qué tipo de gasto social? Por ejemplo, el presupuesto de la Nación es un poco más de 90.000 millones de dólares, ¿no? El reajuste propuesto por José Antonio Kast, que en todo modo es flexibilizable en cuanto a los plazos, es de 6.000 millones de dólares. Es decir, es un 7% del presupuesto. ¿Ustedes creen que el 93% restante del presupuesto de la Nación es gasto social? Claro. ¿Es PGU? Eso no es así. Por lo tanto, hay que sincerar un poco la discusión, ver en qué se está gastando y tener una voluntad política férrea, y en esto la oposición tiene que ser leal con el presidente electo, de reducir el gasto público y no seguir aumentando el déficit fiscal, que ya está en 44-45% del PIB. Por lo tanto, para mí esa es la discusión, Julio. Para mí es un tema de fondo. Por lo tanto, algunos en oposición van a decir, no, pero es que hay que tener lealtad con el gobierno actual. Esto es una tradición republicana. No, esto no, ya no va con la tradición republicana, sino va con qué señal le quieres dar a la ciudadanía. Porque si no eres capaz de hacerte cargo de la seguridad de las personas, si no eres capaz de limitar el ingreso irregular en la frontera, si no eres capaz de dar los útiles escolares antes de junio, ¿por qué quieres seguir gastando, claro, en cosas que no resuelven estos problemas?
Fíjate que incluso cuando uno revisa en la página de la DIPRES tiene una evaluación de desempeño en los distintos programas sociales, donde uno puede ver si está aprobado, tiene problemas o derechamente está mal evaluado. Y si uno va, digamos, avanzando por las páginas y desglosando y mirando, la gran mayoría de los programas están mal evaluados. Claro. Pero eso no obsta a que año a año se renueven los fondos, se siga ejecutando de la misma manera. Entonces ahí también hay un trabajo, digamos, que va a ser muy importante en el Ministerio de Hacienda, de ver qué programa efectivamente tiene sentido realizar. Me imagino que muchos de estos programas mal evaluados, una que otra persona beneficiarán, pero uno no puede estar pensando, digamos, en generar una burocracia inmensa para beneficiar a 3-4 personas. Entonces ahí hay un trabajo importante, ver qué cosas están funcionando, y aquellas que no funcionan, ver si vale la pena hacer un esfuerzo para que funcionen bien, o derechamente tenés que eliminar esos programas. Recordemos lo absurdo que era que el ministro, en ese momento diputado, ex ministro Giorgio Jackson, señalaba que él estaba disponible para evaluar la posibilidad de eliminar programas sociales, pero si eso no implicaba despedir gente. Entonces, al final, él estaba preocupado de los sueldos de las personas que estaban trabajando en programas mal evaluados. Oye, entonces, ahí tenemos un problema.
A mí hay una frase que me gusta mucho, y creo que en política uno tiene que aplicarla, que es: no hay que hacerse trampa en el solitario. Y yo lo he repetido mucho en los últimos programas, porque en política estamos acostumbrados a que no hagamos trampa en el solitario, que se diga algo para el público y por dentro se están haciendo otras cosas. Mira, seamos sinceros, cuando uno entra a un gobierno, hay muchas personas que son grandes funcionarios públicos, que están al servicio de la administración y cumplir una función pública. Pero también hay un montón de personas con ideología política que están dispuestos a entrampar las medidas, que están dispuestos a ocultar los papeles, que son los que borran los computadores antes de irse,
que filtran
toda la información, o que riman para otro lado. Sí. O sea, yo recuerdo perfecto, me tocó estar en Bienes Nacionales, como en una región, y lo puedo decir aquí, en la región de Coquimbo, cuando nosotros queríamos buscar terrenos para licitar para proyectos de inversión, nunca habían terrenos disponibles en la región. Pero cuando se trataba de un terreno para una toma, hoy casualmente los terrenos aparecían. Eso quiere decir de que los terrenos aparecen por obra y gracia del Espíritu Espíritu Santo. No, es que había un funcionario que creía que los terrenos fiscales eran solamente para toma de vivienda y no, por ejemplo, para proyectos de energía renovable, para una comisaría, para los bomberos, etcétera, etcétera. A mí es lo mismo. Obviamente un terreno lo podemos dar para vivienda, pero eso lo deciden las autoridades, no lo decide el funcionario público en una región. Entonces, a veces los funcionarios se creen más dueños. Lo segundo es que el presidente de la CUT dijo una frase que yo creo que hay que hacer una alerta. Dice, esto es para proteger más a los trabajadores del sector público frente a un cambio de gobierno, porque el año 2010 nos despidieron arbitrariamente a más de 11.000 compañeras y compañeros de trabajo. Oye, aquí hay un problema. A veces los funcionarios públicos, los ministerios están capturados por gente de partido, pero también están capturados por familias. Están capturados porque en el primer piso trabaja un sobrino, en el segundo piso trabaja un tío, el chofer es papá de no sé quién. Eso pasa muchas veces. Y a veces los mismos jefes de división no se atreven a evaluar mal a una persona para poder sacarlo, porque significaría pelear con la mitad del ministerio. Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Mejor lo evalúo todos bien nomás, porque si no, el ministerio se va a ir a paro. Yo recuerdo una anécdota, y con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial, de que se evalúa en un ministerio objetivamente a gente, con un 5, con un 6, de 1 a 7, que no me parece que sean malas notas. Bueno, estas personas fueron a alegar y le dijo, oye, es que soy la persona peor evaluada en el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene un 5, un 6, ¿cómo hace la persona? ¿Usted hace la peor evaluada del ministerio? No, es que todo el ministerio tiene 7. Entonces la evaluación del funcionario público no es real. Los bonos que damos por desempeño no son por desempeño, son parte ya incorporada del sueldo. Hay que decirlo las cosas como son. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a conversar con Agustín Quera y Esteban Montaner. No se vaya.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
El buen marketing no es un lujo, es una necesidad. Y no hablo de grandes campañas ni de gastar plata que no tienes. Hablo de entender quién es tu cliente, qué necesita y cómo hablarle de manera simple y honesta. Si no haces buen marketing, nadie sabe que existes. Y si nadie sabe que existes, no vendes. El marketing es lo que convierte tu producto en una historia que la gente quiere escuchar. Es lo que hace que te elijan a ti y no a otros. Es lo que construye confianza, comunidad y recordación. Un emprendimiento sin marketing es como un talento escondido. Tiene potencial, pero nadie lo ve. Así que empieza por lo básico, por comunicar bien, por decir quién eres y qué problema resuelves. Cuando haces marketing con intención, tu negocio deja de ser una idea más y empieza a ser una marca que realmente conecta. Para conocer emprendedores que han hecho buen marketing en sus empresas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la conversación de Enfoque Público. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada, en BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustogomez.cl. Estamos en este viernes 19 de diciembre conversando con los candidato a abogado, Agustín Quera, del Partido Republicano, joven promesa aquí de la política chilena, también Esteban Montaner, y abogado juramentado. Me gusta decir juramentado. ¿Sí?
Como, no sé, suena como, le da prestancia.
Suena como los juramentados de Atacama, así los cuatro cuartos, adiós el séptimo de línea. Bueno, cada uno con sus gustos musicales. ¿Eh?
Cierto.
Pero bueno, otro tema internacional, o sea, otro tema que se tomó la semana fue el tema internacional, y estoy pensando en la visita del presidente electo José Antonio Kast a Javier Milei, pero la semana no ha terminado ajena a esto, precisamente porque el presidente Evópoli defiende que la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU debe ser respetada por un futuro gobierno de Kast. En este sentido, Juan Manuel Santa Cruz, haciendo honor a Evópoli, se ha distanciado de todas las posiciones que ha manifestado la derecha chilena, porque también dijo que estaba distante de apoyar una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, algo que el presidente electo José Antonio Kast respaldó en un debate presidencial. Ahora, Evópoli tiene otros problemas más de fondo, su subsistencia para partirlo, si es que va a seguir existiendo como partido o no, pero Agustín Quera, ¿cómo se puede pedir al futuro gobierno que se respete la candidatura de Bachelet cuando esa fue una decisión de un gobierno y no una decisión de Estado? Porque si hubiesen querido que fuera una decisión de Estado, ¿por qué Gabriel Boric entonces no llamó a José Antonio Kast? ¿Por qué no se reunió con los presidentes de todos los partidos de o gobierno y oposición? ¿Por qué no convocó a los expresidentes de la República? Como lo han hecho siempre. El presidente Piñera, cada vez que había un problema internacional y quería actuar con una política de Estado, convocó en su momento a la presidenta Bachelet, al presidente Lago, al presidente Elwin, para preguntarle su opinión. En cambio aquí Boric toma una decisión totalmente unilateral, un voladero de luces en medio de la campaña presidencial, y Juan Manuel Santa Cruz cree que tiene que ser respetada como si fuera una decisión del país. ¿Cómo lo ves tú, Agustín Quera?
Sí, primero yo creo que José Manuel Santa Cruz confunde plano. Justamente una es una decisión de Estado y Michelle Bachelet no es una política de Estado.
Claro.
Michelle Bachelet no es Patricio Elwin, no es quizá el presidente Lago, sino que una figura que divide, que es controversial y que su segundo gobierno, la verdad, ha dejado no solo ha lastimado el futuro de los niños en tema de educación, sino que sabemos que es el origen del estancamiento de Chile. No solo porque Chile dejó de crecer con la reforma tributaria, sino porque también rigidizó el mercado laboral con la reforma respectiva. Sabemos que eliminó el sistema binominal y quedamos con este sistema fragmentado que ahora todos quieren modificar, pero nadie señala quién fue la culpable de esa mala reforma, que fue Michelle Bachelet. Tenemos la reforma tributaria, como señalé antes, la reforma de la educación, que querían quitarle los patines a los niños, y la retroexcavadora que señala Jaime Quintana, es decir, si hubo un gobierno que inició a tener una voluntad refundacional y que de algún modo inspiró al Frente Amplio y al Partido Comunista para tomarse el poder y profundizar la polarización y la división entre los chilenos, fue justamente Michelle Bachelet. Entonces, Michelle Bachelet no es una figura de Estado, no es una figura que genere consenso ni transversal, sino que más bien es la candidata del presidente Boric. Y por lo tanto, creo que ahí José Manuel Santa Cruz confunde plano. Y por otro lado, creo que decirlo por la prensa no tiene ningún sentido. O sea, José Manuel Santa Cruz estuvo con el presidente electo este lunes en La Moneda Chica.
Hace no tantos días.
Tiene una conversación fluida, como todos los presidentes de partido de la oposición, con Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano. Y por lo tanto, si es que él tenía una duda legítima, puede plantearla por ese medio. Pero señalarlo en la tercera de forma pública, por un lado traiciona las confianzas, por otro lado no es la manera de hacer las cosas, pero además contradice un poco lo que señaló el presidente electo. Que señaló y dijo, oiga, yo voy a escuchar las razones que tengan para evaluar la candidatura a Bachelet. Tampoco tiene un portazo. Por lo tanto, si tú tienes dudas legítimas y crees que es una buena opción, es decir, si Evópolis cree que Bachelet es la indicada para estar en la ONU, ok, que eso lo señale al presidente del Partido Republicano, que se lo explique al presidente electo, lo tomarán y ellos decidirán. Pero esto de ventilarlo por la prensa y criticarlo, creo que no es la forma para aunar espíritu en vista del 11 de marzo.
Estamos hablando, tú decías, la distinción de las dimensiones, las distintas esferas, sí. Pero hay política de Estado y política de gobierno. Una política de Estado en materia diplomática son buenas relaciones con Argentina, por ejemplo, con quienes compartimos una de las más grandes fronteras del mundo. Tenemos un montón de intercambio comercial, las empresas chilenas invierten en Argentina, o sea, hay Jumbos en Argentina, hay Easy en Argentina, o sea, las empresas chilenas para poder crecer tienen que ir a nuestros vecinos. Bueno, una política de Estado es llevarse bien con los argentinos. Bueno, el presidente Boric no fue capaz de pararse para darle la mano al presidente Milei. Eso es mucho peor para la diplomacia chilena que si es que apoyáis o no a Michelle Bachelet. Es más, de las pocas razones que uno tendría siendo derecha para apoyar a Michelle Bachelet es para que no esté en Chile. O sea, es para que, oye, el mejor regalo que podemos tener es que esté en la ONU preocupado del problema del mundo y no siga metiendo su opinión y sus acciones en la política chilena. Ahí me fui a decir un poquito más momio, pero que en verdad yo creo que Michelle Bachelet es la gran culpable de lo que ha pasado en Chile en los últimos 10 años. El estancamiento económico, social, la destrucción de los colegios. O sea, la verdad es que esa puerta que le abrió el Partido Comunista, legitimándolo en democracia, la verdad es que lo hemos pagado muy caro y ella con una sonrisa en la cara hoy día puede terminar en la Secretaría General de la ONU. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montoya?
Es que, claro, la izquierda ha intentado como construir una especie de liderazgo mítico de Bachelet.
Como si fuera Pepe Mujica, sí.
Claro,
la Pepe Mujica a los pobres. Como...
Efectivamente, o sea, ella pareciera ser que para la izquierda no está sobre el bien y el mal. La han intentado establecer como una líder mundial que trasciende, digamos, frontera y si se quiere, visiones ideológicas. Pero no hay que olvidar que Michelle Bachelet se la jugó, y no poco, por el apruebo de la primera convención.
Si no la
apareció en la franja, hizo campaña por el apruebo de un texto constitucional, ¿no? Que ya todos estamos claros, ¿no? Que iba a destruir la economía del país, iba a separar a los chilenos, generaba una ruptura con nuestra tradición histórica legal y constitucional. O sea, esa es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet no es esta figura que han intentado establecer como la defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos, que trasciende, digamos, el bien y el mal. Entonces, eso como primera cosa. También, yo creo que en parte tiene que ver lo que hace el presidente Boric con pagar cierto, digamos, respaldo que le ha dado ella personalmente a él, por un lado. Y segundo, que Michelle Bachelet también es, si se quiere, la madre del Frente Amplio. Recordemos que de las primeras responsabilidades que tuvo, por ejemplo, Revolución Democrática, fue el Mineduc. El ministro no era de ellos, pero la gran mayoría de los funcionarios, de los liderazgos internos en el ministerio, fueron del partido que creó George Jackson. Entonces, ella de alguna manera permitió que surgiese, ¿no?, el Frente Amplio. De hecho, bastante indigno cuando personeros de lo que hoy día el socialismo democrático hablaban como si Bachelet fuera, digamos, perteneciente a sus filas, cuando hace mucho tiempo que ya no lo es, ¿no? Claro. Está mucho más cercano probablemente a Jeanette Jara, al Partido Comunista y al Frente Amplio.
Que a Elizalde o a Paulina Ovanovich.
Evidentemente, incluso cuando uno la escucha. O sea, aquí, ¿no?, que digamos, el mismo día de las elecciones ya hacía llamado importante a no votar por José Antonio Kast y los riesgos que eso implicaba, ¿no?
Pero imagínate, ella llamaba a votar por la candidata comunista y ahora pretende que el candidato candidato republicano la respalda a ella. O sea, si ella no se comporta como una figura de Estado, ¿por qué le piden a Kast que impulse en ella una representación internacional de Chile?
Tal cual, y a encabezar la organización que busca, de alguna manera, ¿no?, arreglar la relación entre todos los Estados. Entonces ahí, yo no sé cuál es la intención, la estrategia que estaba llevando adelante el señor Santa Cruz, de un partido que está a punto de desaparecer, intentando como decir que se respeta una decisión que tomó el presidente Boric, en la cual no se involucró a nadie de la oposición, en la cual hubo una reunión en La Moneda, podría haber sido uno de los temas principales. ¿Sabes qué? Creo que es importante como Estado que respaldemos la visión de Michelle Bachelet, y José Antonio Kast ha sido muy prudente en decir que esto es una decisión que se va a meditar, porque es demasiado trascendental para estar tirando por la prensa hoy, hay que respetarlo y no hacer nada.
Y si queremos promover un secretario general de la ONU, yo tengo un candidato, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Si vamos a promover un expresidente de la República, que sea Eduardo Frei, alguien que ha sido yo no sé si Eduardo Frei habrá sido un buen o mal presidente. Me leí la otra vez la historia oculta de la transición, todos los de Ascanio Cavallo y lo de la historia oculta de la década socialista, y decía, el gobierno de Frei iba para arriba, crecía económicamente, y le tocó la mala suerte de la crisis asiática, lo cual nos dejó un mal recuerdo del gobierno del presidente Frei. Recuerden que después de Frei, la derecha estuvo a punto de ganar con Joaquín Lavín. Yo era muy chico, pero me acuerdo que hubo un momento que en Santiago había cortes de luz, o sea, entre tal hora se cortaba la luz, tales comunas, porque el país estaba en una crisis económica. Pero independiente si usted crea que Frei fue un buen o mal presidente, lo que sí ha sido extraordinariamente bueno es como expresidente. Ha sabido estar a la altura de un cargo. Yo una vez le pregunté a Álvaro Uribe, Agustín Quera, y le dije, ¿qué es lo más difícil de ser presidente? El presidente de Colombia. Y me dijo, ser expresidente. Porque no eres como ese jarrón valioso que no hay donde ponerlo y se puede quebrar en cualquier minuto. Bueno, Eduardo Frei ha sabido comportarse con dignidad, sin entrometerse en la política nacional de la manera que por lo menos lo ha hecho Michelle Bachelet, que llegó a ser hasta precandidata presidencial en algún minuto. Oye, Agustín Quera, ahí, no te quiero meter a ti en la pata a los caballos, pero parte importante del surgimiento del Partido Republicano ha sido, no digo contra la élite ni contra el establishment, pero ha sido un poco como quedando como opacado por las prioridades de la elite y la elite mediática. Yo estoy viendo ahora La Tercera. Si uno se mete a latercera.com, hay una entrevista al presidente de Bópoli y una entrevista a Benjamín Salas, ex asesor internacional del presidente Piñera. Ninguno de los dos representa más del 2% del electorado chileno. En cambio, por algo después nos sorprende la votación del Partido Republicano, porque no están los republicanos, hasta antes de ganar las elecciones, en los principales portales. Aquí no hay nada de París antes de las elecciones, no estaba nada del PDG. Entonces, los medios de comunicación quizás más tradicionales nos llenan de estos presidentes de Bópoli, de Benjamín Sala y tantos otros, buena gente, santos varones probablemente, pero que políticamente hablando representan muy poco. Entonces, pues, cuando llega el resultado de las urnas, se sorprende por el surgimiento de nuevos partidos, el Partido Social Cristiano en Biobío, mucha gente le llama la atención su resultado, el Partido de la Gente, el mismo Partido Republicano. ¿Cómo ves tú este como crecimiento a la sombra que tuvo el Partido Republicano?
Sí, yo creo que claramente hay una distancia entre la élite y el establishment y las personas. Yo sé que no es un fenómeno propio en Chile, ya ha pasado en Estados Unidos, donde la gente, los estadounidenses, se sienten cada vez menos representados por los grandes medios, por las élites socioculturales, porque recordemos que la élite no es solo económica, no es solo gente con buena situación, sino también tiene que ver con la élite en los medios, la élite política, que es lo que en Argentina Milei denominaba como la casta, y efectivamente se ha generado una distancia, y esa distancia por supuesto que es multifactorial, pero creo que un factor muy importante son las redes sociales, que por supuesto que te permiten un contacto mucho más directo de los candidatos, de las personas, de los influencers políticos con la ciudadanía. Y además, si a eso le sumas un trabajo territorial, que en el caso del Partido Republicano viene ya hace harto tiempo, con Acción Republicana, con Idea Republicana, con candidatos que quizás son menos mediáticos, son menos conocidos por la prensa, pero que hacen el trabajo en poblaciones, hacen el trabajo en terreno, comuna a comuna. El mismo presidente electo recorrió Chile no sé cuántas veces, y solo en la campaña una vez, ya recorrió todas las comunas de Chile, salvo creo que Juan Fernández. Implica que hay un trabajo territorial serio. Eso ha unido, por supuesto, a comunicar de buena manera en redes sociales, directamente a las personas, saltándote la entrevista quizá en un medio como La Tercera, genera una conexión. Esa conexión yo creo que a veces la pasan por alto la élite en el amplio sentido de la palabra, porque creen que efectivamente, por ejemplo, con el tema de los 6.000 millones, fue un temazo discutido, se discutió en la radio, en la televisión, en el diario escrito.
No dio tema
para mucho tiempo. ¿Es un tema importante? Sí, por supuesto. ¿Es un tema importante ver la factibilidad de eso? También. Pero las encuestas mostraban que al chileno promedio no le importaba en lo más mínimo si eran 6.000 millones, si eran 3.000, si eran 9.000. Johannes Kast dijo creo que 12.000 o 15.000. No le interesaba. Al chileno promedio lo que interesaba es, van a resolver mis problemas. Y en materia de seguridad, en materia de inmigración irregular, yo creo que José Antonio Kast tenía el discurso más creíble, consistente en el tiempo, porque lo venía advirtiendo hace mucho, pero además que conectaba con las urgencias de las personas. Y el tema del gasto público, siguiendo con lo que venía diciendo, va en línea a lo anterior. Es decir, la gente dice, oye, este gallo quiere echar a los operadores políticos. Oye, este gallo quiere reducir el gasto público. Oye, este gallo quiere quiere hacer el Estado más eficiente. Y no le importa la cifra, si es tan viable, no porque el chileno sea irresponsable, sino porque al 90% de las personas no les interesa la minucia de la política y quieren llegar a fin de mes con la mayor holgura posible, quieren tener empleo, quieren tener la familia y vivir en seguridad, quieren que su barrio no se lo destruyan. Y ante ese escenario que uno plantea en el gobierno de emergencia, así lo planteó Arturo Esquella en reiteradas ocasiones, a la gente le hace sentido. Uno dice, no, pero es que eso quizá un poco popular. Es popular, pero no es populista, porque afecta directamente las prioridades de las personas. Por lo tanto, yo creo que la élite va a seguir entrevistando a gente de Bópoli, a gente de Amarillo y Demócrata, que por supuesto que es muy importante que estén apoyando al gobierno electo y se agradece profundamente que hayan apoyado a José Antonio Kast antes de la elección. Sin embargo, no tenemos que olvidar que la gente se informa a través de otros medios, tiene otras prioridades y hay que ver cómo sintonizar con ellos. José Antonio Kast y el Partido Republicano creo que lo han hecho muy bien. Y creo que toda la derecha debería tener el mismo espíritu, de salir un poco de Santiago, salir un poco de la burbuja comunicacional en la que uno está, en la que se mueven los medios, e ir a ver a los barrios, a las poblaciones, a los consultorios, cuáles son los problemas y cómo yo comunico de la mejor manera mi proyecto político a las personas de a pie.
Oye, estamos conversando con Agustín Quiere, con Esteban Montaner. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial en este viernes 19 de diciembre y ya volvemos aquí a terminar analizando la semana, de la primera semana del presidente electo José Antonio Kast. No se vaya.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Teleenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, viernes 19 de diciembre, conversando con Agustín Quera y Esteban Montaner. Usted puede sumarse a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, arroba Enfoque 92.1. Oye, para no quedarnos amargados de que una cosa buena, que leyes de amarre para los funcionarios públicos, aquí algunas cosas respecto a Michelle Bachelet que han ido surgiendo, quedemos con algo positivo. Yo creo que a mí una cosa que valoré mucho, y que así lo muestra la encuesta Black and White, que la mayoría de los chilenos está de acuerdo con las tradiciones republicanas que hemos visto este fin de semana, que el hecho de que Jeannette Jara reconociera tempranamente su derrota, que fuera al comando del presidente Kass, que al otro día los presidentes Boric y Kass se reunieran con sus equipos de trabajo, que ya está en curso ese proceso, la llamada telefónica, alguien me dijo, oye, me siento en Suiza, o sea, cuando tuvimos una revolución hace 5 o 6 años, acuérdate tú que la elección presidencial pasada se dudaba si Kass iba a ir o si iba a poder salir del comando de Boric vivo, si es que iba a haber una llamada, si le iban a contestar el teléfono a Sebastián Piñera. Recordemos que la duda era, y Giorgio Jackson lo dijo, no sabemos si le vamos a contestar el teléfono al presidente Sebastián Piñera. Finalmente sí se hizo, y Boric se dio el gustito de decirle al final, esperamos hacerlo mejor. 4 años después, está evidentemente que no pudieron hacerlo mejor, sino mucho peor. Pero dicho eso, ¿cómo ves tú, Esteban Montaner, las tradiciones republicanas que afloraron este fin de semana?
Sí, es muy importante, ¿no? Porque, a ver, varias cosas, tú ya las mencionabas algunas, ¿no? Pero también, por ejemplo, el hecho de que el CERVEL entregue, digamos, que una hora y media después de cerrar las mesas.
El CERVEL está al nivel de la Contraloría, ya, sí, casi, como la gran institución de la República.
Evidentemente siempre tiene problemas con que el padrón está desactualizado, hay algunas cosas que ir ajustando, pero una hora y media después de cerrar todas las mesas, ya sabíamos el resultado exacto, preciso. Hay también un llamado que a veces empiezan a impulsar la idea del voto electrónico. Yo, lo que funciona bien, no lo cambié. No vemos en eso.
Oye, perdón, pequeño paréntesis. Sí. Además, como tú tienes segunda vuelta, en general las segundas vueltas, como hemos tenido buenas diferencias, puede haber error en el conteo de votos, claro. Pero como es tan marginal en una diferencia de 17 puntos,
no marca.
Claro.
No.
Ahora, si tuviéramos 51-49, bueno, nos vemos
podría
en el cel.
Distinto. Pero, por ejemplo, no hay que irse muy lejos en el mundo, ¿no? O sea, hablábamos de Argentina, para ver que este tipo de tradiciones que acá nos parecen normales, que el presidente electo tenga una conversación con el presidente en ejercicio, en Argentina no sucede. No. Los expresidentes, quienes dejan el cargo muchas veces, no asisten al cambio de mando.
No hay entrega de banda.
Mandan un representante. Recordar también, por ejemplo, cuando el presidente Macri le entrega nuevamente, ¿cierto? O sea, le entrega la banda al presidente Fernández. O sea, en este caso, el presidente Fernández, todo el Congreso dando la marcha peronista. Claro. O sea, digamos, era un show, digamos, para incomodar, para hacer sentirse fuera de lugar, ¿no? A un presidente saliente. Ese tipo de cuestiones acá no las tenemos. O sea, sigue habiendo un cierto respeto institucional que a veces quizás el estallido y la convención mermó, pero que están de vuelta y yo creo que hay que cuidarlas. Por eso este proyecto también del que comentábamos en el primer bloque de este programa es muy dañino, porque yo entiendo que obviamente la discusión política que va a comenzar el 11 de marzo con el nuevo Congreso va a ser dura. La izquierda no nos ha dado muestras de que vaya a ser una versión soft, sino que probablemente más dura de lo que ha sido hoy día, pero eso es una discusión ya política. Pero este tipo de cosas, estar entrampándose incluso antes de comenzar, de dar señales de alguna manera que te voy a hacer la vida imposible y no voy a permitir que tú puedas instalar tus equipos para llevar adelante tu programa, van en contra de ese espíritu republicano. Ya la glosa republicana, que no existe la ley de presupuesto actual, también vino a desvirtuar eso. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que hay cosas que son valiosas de preservar, ¿no?, en nuestro país.
Sí, además aquí ya estamos hablando ya a otro nivel, ¿cierto? La idea de tradición republicana, pero déjame decirte quizá lo bien que se veía Kass, y no lo digo porque está yendo al gimnasio, lo digo porque se ve que también está yendo al gimnasio como presidente. Sí. Como que no es claro, o sea, cuando lo vi reunirse con los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, como que era como, se ve la dignidad presidencial, no es como, no vamos a tener que decirle presidente, evita el cargo.
Claro.
Agustín Quera.
No, yo en esto coincido. Creo que las tradiciones republicanas que se dieron el domingo dan esperanza. Mm. Dan esperanza de que no todo está perdido y que efectivamente, a pesar de todas las grandes diferencias que pueden haber, por ejemplo, entre Janet Jara y José Antonio Kast, hay tradiciones que viven. Por un lado, tenemos la llamada, ¿cierto?, de José Antonio Kast con Gabriel Boric, que veíamos que el tono fue muy distinto a la del presidente Piñera. Recordemos que la conversación del presidente Boric con el presidente Piñera terminó en: lo vamos a hacer mucho mejor que ustedes.
Lo sé. Estábamos ahí en La Moneda viéndole. Dice: oye, pero córtele, ¿por qué sigue hablando? ¿Por qué se alarga esto? Terminen.
Una soberbia y una arrogancia impresionante. El presidente del acto, en cambio, fue más sobrio, más parco también, pero mantuvo el tono y no dijo ni una frase altisonante, ni arrogante, ni tampoco tuvo una soberbia, sino que totalmente de respeto y de cordialidad. Que es el mismo tono que el que se vio la reunión del lunes que tuvieron en La Moneda, y es el mismo tono, creo, que tuvo Janet Jara. Que hay que reconocerlo, no les obliga cuando fue al comando. Fue en persona, no quiso llamar, y fue muy respetuosa. Y creo que ese tono y esa impronta sobre republicana también la estamos viendo en el presidente electo. El discurso, que si bien fue largo,
fue un poco largo
y no convenció a todos, tuvo un tono, creo, el correcto. Un tono sobrio, republicano, sin grandes estridencias. Como dijo, no sé si fue Carlos Peña, este no es un stand-up comedy, claro, sino que es un discurso del presidente que es mejorable, por supuesto. Claro. Fue largo también, pero que mantuvo el tono de lo que debe ser. Alguien decía, o en Twitter se cuenta mucho de Make Chile Boring Again, hagamos a Chile fome de nuevo.
Estoy de acuerdo.
Y lo logró. Ahí va bien. Más sólido, con menos fanda adicionante, menos grandilocuente, con corbata, que algunos dicen, no, pero es que eso es un detalle, con impecable y también con un tono más conciliador. Él dijo de nuevo: voy a ser presidente de todos los chilenos. Y creo que es importante, porque creo que el presidente electo está adoptando esta actitud de jefe de Estado, no solo de jefe de gobierno, a diferencia de lo que hizo el presidente Boric, no solo cuando salió electo, sino en toda la administración, que muchas veces arrebataba a este Boric juvenil.
Ahora, leí un tuit que decía que el discurso te puede gustar o no, si fue más fome, más entretenido. Yo conté que fue un discurso correcto, efectivamente un poco largo y además tarde. O sea, como que se mezcló un mal mix, porque claro, como supimos tan temprano que había ganado y el discurso terminó siendo a las 10 de la noche. Entonces tuviste 2 horas y media esperando el discurso. Llegó mucha gente ahí, el presidente Rasuri. Pero bueno, leí, creo que Pato Nadie, que decía, para toda la gente que cree que Kast va a ser como esos caudillos, así como Trump, como Bukele, se sorprendieron porque encontraron una persona, no quiero decir fome, pero quiero decir un padre de familia, un político tradicional que va a llegar al gobierno, pero va con una convicción de cambiar las cosas que cree que están mal. Y me gustó mucho una parte en que sincera la dificultad del desafío, porque a veces los presidentes les gusta decir, vamos a hacer de Chile el país más rico del mundo, el más desarrollado del mundo, la tumba del neoliberalismo, la cuna del neoliberalismo, un montón de cuestiones, y Kast lo que prometió es que iba a tratar de hacer que las cosas funcionen. Terminó siendo quizá un poco más fome, pero mucho más sincero, y hay que recordar que los grandes discursos de la historia son más los de Churchill diciendo, no tengo nada más que ofrecerle que sangre, sudor y lágrima, que todos estos discursos grandilocuentes de cambiar el mundo. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner? Sí. Máster en comunicación política, así que el que puede jugar, el que puede juzgarlo con más argumentos.
Recordemos también, no solamente el caso, o sea, de este discurso, curso que el caso del presidente Milei. El presidente Milei, cuando asume el cargo, es un discurso al cual no estamos habituados. Sí. Un discurso en el cual se transmite una total sinceridad. O sea, es tan dramática la situación que vive el pueblo argentino que él no intentó maquillarla, la transmitió tal cual es. O sea, ustedes votaron por mí porque saben que soy el que puede arreglar este desastre. Y terminó, cierto, con una frase que, digamos, los argentinos son, digamos, superiores que nosotros en el verso en este tipo de cosas, digamos, ¿no? Que al final del día igual puede salir la luz, ¿no? Si hacemos un esfuerzo todo junto. Entonces,
pero dijo, no hay plata.
No hay plata.
O sea, no hay plata. Para los argentinos decirle que no hay plata.
Claro, sacaba la fiesta. Sí. Hay una serie en Amazon sobre el presidente Carlos Menem, sí, donde muestran, digamos, lo habitual que era para la fiesta. Y en el caso de José Antonio Kast, evidentemente el discurso quizás le faltó un poquito de épica, pero también yo creo que ese tipo de cosas en comunicación no hay que forzarlas. O sea, fue un discurso también coherente con él, con el tipo de liderazgo y persona que es José Antonio Kast, que lo ha dicho muchas veces, más bien austero, más bien sobrio, no es, digamos, de esa estridencia que uno está acostumbrado en otros líderes de derecha en el mundo. Entonces también no intentó vestirse con un traje que quizás hay que ir trabajando y que ir afinando, pero fue tal cual es él, ¿no? No se notó un discurso impostado, y eso yo creo que es valioso, ¿no? Un presidente que, yo no sé ahí quién le habrá escrito el discurso, pero evidentemente también se nota un poco su sello, ¿no? Y eso yo creo que es valioso. Y otro comentario que tiene que ver también con nuestro país, aunque probablemente Julio no me va a creer, yo al día siguiente salí a correr en la mañana.
Nah,
y corrí por esa zona.
No asume el gobierno y miente.
Y pasé por la frente, o sea, por donde fue el evento, y está impecable. Eso también habla muy bien, digamos, de los organizadores del evento. Y que
parecían japoneses, son los que recogen las cosas.
Se celebró hasta tarde un triunfo histórico, pero al momento siguiente estaba todo impecable. Eso también es.
Oye, a mí una cosa que me da atención, Agustín, y presumo que usted ahí en el Partido Republicano está estresado por diversas razones, pero es que falta mucho para el 11 de marzo. O sea, estamos, mira, a 19 de diciembre, todavía quedan 2 meses y medio más de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se viene para adelante? ¿Qué es lo que podemos esperar de la agenda del presidente electo esta semana? Pero también tu reflexión un poquito más profunda respecto a los 90 días entre el cambio de mando. Hay países que son a los 15 días, al mes, pero esperar 90 días... yo me acuerdo una anécdota del presidente Piñera que no le gustaba firmar decretos los últimos días, el último mes. Y yo le dije, presidente, que esto es muy importante. Y me dijo, Julio, que no me gusta porque siempre las cuchufletas te las meten en los últimos días. Ahí vienen los decretos para arreglar cagazo, vienen los decretos, no, yo ya no firmo nada los últimos días porque el último día es donde están los detalles, está el demonio, por ahí, bueno, aquí es donde pasan las cosas malas.
Sí, yo creo que este es algo que hay que modificar claramente, o sea, no lo he dicho yo, que es algo transversal, pero que nunca se ha hecho por diversas razones. 90 días es una exageración, porque tenemos un gobierno que asume, tiene su primer año, primero luna de miel, luego empieza a implementarlo, segundo año ahí ya empezar a implementar las políticas públicas, tercer año ya se está empezando a hablar de quién va a ser el candidato a presidente, y en el cuarto está en campaña completamente desatada y el presidente pierde toda la relevancia. Por lo tanto, ya tienes un gobierno que es un muerto en vida, por así decirlo, y luego tienes 90 días más en que el gobierno está finalizado, liquidado, esperando que asuma el presidente electo, que se roba toda la atención.
Es demasiado tiempo.
Es demasiado tiempo. Y creo que eso hay que reducirlo, y creo que el gobierno del presidente Kast se podría impulsar una iniciativa de ese sentido. Sí. Pero además, lo quería incluirte, yo creo que es harto tiempo, pero en este caso yo creo que va a ser bien aprovechado. Es decir, el presidente electo va a seguir juntándose con líderes internacionales, va a seguir reforzando la imagen de Chile y proyectando una imagen de un liderazgo serio a nivel internacional. Pero también es tiempo de preparación. Yo veo que los equipos están trabajando a toda máquina. Las propuestas programáticas se están intentando implementar de forma bastante rápida y de buena forma para llegar al 11 de marzo con todo. Es decir, que no hay un periodo de instalación, sino que el 11 de marzo da una señal clara de decirle a la ciudadanía, acá hay un cambio de rumbo, acá vamos a estar a la altura de las expectativas del 58% de los 7 millones y tantos de chilenos que estuvieron con nosotros, y desde el minuto uno vamos a una señal de cambio con fuerza respecto al tema migratorio, al tema de seguridad y por supuesto a la reactivación económica que tanto Chile necesita.
Bueno, las tres urgencias que los chilenos ratificaron en las urnas. Nos queda un par de minutos, Esteban Montaner, tu reflexión a propósito de estos 90 días de pato cojo. A los que estuvimos en el gobierno sabemos que el último mes tú eres hombre muerto caminando, ¿no? Eres una molestia, más que me ayuda.
Es brutal. ¿Tú estuviste?
Oye,
es brutal.
No te pesca nadie.
Los que fuimos funcionarios, digamos, de confianza, pierden la elección y al día siguiente todos aquellos que parecían que eran, oye, hay una buena relación, que eran todos amigos, que oye, trabajamos en equipo,
ya te dejan de saludar.
Ah, porque claro, las autoridades son otras, sí, efectivamente. Sí, yo estoy de acuerdo que es un periodo demasiado largo, ¿no? Porque al final del día también hay una convivencia, ¿no?, entre aquel que ya goza de la legitimidad del pueblo, que es el nuevo presidente, en este caso el presidente electo José Antonio Kast, y uno que sigue habitando, como le gusta decir a él, ¿no?, la moneda, impulsando medidas como la anunciada para pernar a funcionar. Entonces se genera cierta incomodidad. Lo que sí yo estoy claro, y probablemente y el mundo también lo ha ido mostrando, ¿no?, que las lunas de miel son cada vez más cortas. O sea, este periodo de instalación es clave, y luego en marzo tiene que llegar no solamente a trabajar desde el primer día, desde el primer minuto, sino que con una actividad comunicacional muy intensa para dar señales claras de hacia dónde va en materia de seguridad, materia de empleo y en materia de seguridad, empleo, migración, educación y otro tipo de cosas. Yo creo que aquí, por ejemplo, una idea de lo que hizo el presidente Milei de llegar con una batería clara de aquellos proyectos, malas leyes que había que cambiar, decretos que había que cambiar, es una buena señal. Así que van a ser días intensos en marzo, y bueno, también probablemente el verano no va a dejar de pasar cosas, ¿no?
Bueno, sí, tiene razón Agustín Kerr, está en Montaner, ya que es largo el periodo, ya esto es costundido, hay que remar con lo que hay, y por tanto el gobierno, el presidente Kast, debe empezar a trabajar desde ya, cosa que el 1 de marzo implementen y no estén ahí diseñando. Queremos agradecerle a Agustín Kerr, Esteban Montaner, su participación en este viernes 19 de diciembre. Estamos por finalizado, le damos el pase al rompecabezas y nos vemos el lunes para seguir comentando la coyuntura política. Que estén muy bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.